fue, ustedes saben, todo un hito en esta discusión que ya lleva 8 meses y que viene tan, pero tan intensa. Ayer se realizó en la conferencia Uruguay en la Economía Global, organizada por el Consejo de las Américas y la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos. Uno de los oradores, aquel que despertaba más expectativas en lo previo, fue el presidente Tabaré Vázquez, que en su alocución señaló con claridad su disposición a avanzar en las tratativas con Estados Unidos, cuando utilizó, por ejemplo, esta frase: el tren algunas veces pasa solo una vez. Ahora, ¿hasta qué punto pretende el presidente que lleguen estas negociaciones?
¿Cuán lejos, tan lejos como sea posible en las coordenadas establecidas? Y esa posibilidad está relacionada con la actitud, capacidad y contenidos de negociación entre las partes.
Saben, se trata de un tema que ha caldeado mucho la interna del gobierno, a pesar de lo cual, todo indica, el presidente Vázquez procura seguir avanzando en las tratativas. Por eso, valía la pena hoy, en nuestro espacio económico, concentrarnos en ese tema, sobre alguna de las preguntas que están sobre la mesa. ¿Para qué debería firmar nuestro país un acuerdo con Estados Unidos? ¿Qué beneficios y qué problemas traería? ¿Podemos hablar de libre comercio con Estados Unidos cuando ese país continúa subsidiando la producción agrícola, que compite en forma desleal con nuestros productos? En fin, sobre esas y otras consultas vamos a conversar con el economista Pablo Rosselli de TEA de Deloitte.
Análisis económico.
Buen día, Pablo.
Buen día, Emiliano.
Antes de entrar de lleno en el asunto de hoy, sería bueno repasar algunos números, ¿no? Las principales cifras del intercambio comercial con Estados Unidos.
Sí, está bien. El año pasado las exportaciones a Estados Unidos alcanzaron a 760 millones de dólares, lo que representa un 22% de las exportaciones totales de nuestro país. Para tener una referencia de comparación, digamos que las exportaciones al Mercosur fueron de 780 millones de dólares, un poquito más que las que hicimos a Estados Unidos. Ahora, si miramos la apertura de las ventas a Estados Unidos por producto, vemos una concentración importante en las ventas de carnes, que alcanzaron a 460 millones de dólares y que representaron entonces un 60% del total de las exportaciones. Hay un segundo rubro de exportación muy importante, que son los combustibles, que llegaron el año pasado a un total de 130 millones de dólares. Y luego, de lejos, le siguen muchos otros rubros, entre los que podemos encontrar los cueros, los lácteos, productos del mar, textiles, en general con cifras que van desde los 15 a los 30 millones de dólares. Esas son cifras del año pasado. Este año se ha producido un descenso de las exportaciones, básicamente porque las ventas de carne han sido menores en esta oportunidad, porque la industria ha encontrado mercados más atractivos en otros lugares.
Entonces, después de esta introducción, Pablo, queda claro por qué se insiste en que Estados Unidos se ha vuelto un cliente importante de nuestro país, algo que coincide con un mal momento del Mercosur, ¿no?
Sí.
Justamente para muchos, ese funcionamiento problemático del Mercosur le dio un impulso a la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales. ¿Ustedes comparten esa visión?
Sí, sí, sin dudas eso es así. Es notorio que el Mercosur está funcionando mal. El comercio bilateral entre los socios bajó después de la devaluación brasileña del año 99 y después de las posteriores crisis que tuvimos en la región, pero llevamos varios años de recuperación económica en la región sin que el comercio entre los socios se haya recuperado o haya alcanzado los niveles previos. Pero más relevante que el descenso del comercio entre los socios, que en realidad no obedece exclusivamente ni principalmente a los problemas entre los socios, sino que está sobre todo asociado a la evolución de los tipos de cambio y a la reducción de las importaciones agrícolas en Brasil, lo más relevante es que la institucionalidad del Mercosur está funcionando mal. aún si dejamos al margen el episodio de la celulosa, que por supuesto para los uruguayos es extremadamente crítico, esta institucionalidad débil del Mercosur se traduce en que se observan frecuentes interrupciones en los flujos comerciales entre los socios, sin que se cuenten con mecanismos ágiles de resolución de los problemas, y además todos los socios, aquí no hay excepciones, han ido aceptando la postergación de regímenes de fusiones sectoriales que limitan el comercio, y han ido aceptando también la introducción de nuevas limitaciones al comercio. Lógicamente, todo esto incide en la búsqueda de otras opciones. Sin embargo, Emiliano, a nuestro juicio, se está observando en nuestro país una polarización entre Mercosur y Estados Unidos que es inconveniente.
A ver, ¿por qué dices que es inconveniente esa polarización?
Por dos grandes o tipos de razones. La primera es que Uruguay necesita del Mercosur. Dicho de otro modo, el Mercosur seguirá siendo un mercado clave para Uruguay. Hay productos que vendemos en el Mercosur que no fácilmente podemos venderlos en otros lugares. La segunda razón es que aunque el Mercosur estuviera funcionando muy bien, nuestro país igual necesitaría mejorar su inserción comercial fuera de la región. Y aquí hay varios aspectos a tener en cuenta. El primero es que Uruguay es un país pequeño, con poco mercado interno, que está limitado por su población, y por eso es inevitable que el crecimiento económico a largo plazo requiere de una expansión sustancial de las exportaciones. Pero además, nuestra economía es muy abierta frente a los socios del Mercosur y a su vez bastante cerrada o protegida frente a terceros países, y eso tiende a generar desvíos de comercios que son negativos para el país, que en muchos casos lo que sucede es que termina comprando bienes caros en la región en lugar de comprar esos mismos bienes más baratos en el resto del mundo, debido a que los bienes ingresan desde los socios regionales sin aranceles. Entonces, la celebración de acuerdos comerciales bilaterales permitiría simultáneamente abrir más la economía, permitiendo una mayor especialización en los sectores en los cuales el país tiene más ventajas para competir, abaratando importaciones que hoy se realizan desde la región y permitiendo también expandir las exportaciones. Finalmente, un último aspecto relevante es que cuando vienen los momentos de crisis regionales, todos nos acordamos que nuestro país es muy dependiente de los vecinos y que a su vez esos vecinos tienen economías bastante inestables. Bueno, una de las formas de reducir esa dependencia regional excesiva es incrementando justamente el comercio con otros países.
Ahora, Pablo, entre quienes se oponen a un acuerdo con Estados Unidos, se escucha con frecuencia el argumento de que no se puede hablar de libre comercio con Estados Unidos cuando ese país no está dispuesto a eliminar los subsidios a su producción agrícola. ¿Cómo evalúan ustedes este punto?
Bien, este es un punto en el cual debemos ser muy cuidadosos. Más allá del contenido que cada uno quiera darle al término libre comercio, y si el comercio después del tratado va a ser suficientemente libre, ¿no? No podemos perder de vista que las distorsiones al comercio son de dos tipos. Por un lado están los subsidios a la producción y exportación de bienes agropecuarios. Esos subsidios nos perjudican enormemente porque bajan los precios de exportación en los mercados internacionales en los cuales Uruguay compite, pero ese tema no puede estar en la mesa de negociaciones entre Uruguay y Estados Unidos por una razón sencilla. Se trata en gran medida, es esencialmente, una disputa entre la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, el ámbito de negociación de esa temática debe incluir inevitablemente a esos dos actores, más que nos pese a nosotros. Nosotros quisiéramos poder resolver ese tema en una negociación bilateral, pero eso es un voluntarismo que no tiene como ser exitoso.
Ahora, tú destacabas que los subsidios son un tipo de distorsión y hablabas de otro. ¿Cuál es la otra distorsión a la que hacías referencia?
Exactamente. No tenemos que perder de vista que existe otro tipo de distorsión relevante para el comercio de bienes agrícolas y está dado por los aranceles y por las cuotas a las importaciones. Como consecuencia del conjunto de políticas comerciales que aplica Estados Unidos, y también es así en el caso de la Unión Europea, pero ahora estamos hablando de Estados Unidos, los precios de los productos agropecuarios dentro de Estados Unidos son muchas veces mayores que los precios internacionales a los que accede nuestro país en otros mercados. Por eso, un acuerdo con Estados Unidos que ampliara considerablemente nuestra capacidad de exportación de productos de origen agropecuario tendría un efecto muy beneficioso en materia de precios. En esa situación se encuentran fundamentalmente la carne, los lácteos y los textiles. Con el nivel de exportaciones de carne a Estados Unidos que estamos teniendo, solamente en ese rubro, un acuerdo que permitiera un acceso enteramente libre de la carne uruguaya a ese país generaría una mejora de precios equivalente a unos 100 millones de dólares anuales. Y a eso había que sumarle impactos muy importantes en los otros rubros que mencionábamos después, en los cuales si se eliminaran las restricciones, podríamos ver una suba muy expresiva de las exportaciones.
Estamos hablando, claro, de impactos importantes, Pablo, pero me imagino que muchos oyentes pueden estar preguntándose si se trata de un acuerdo que beneficiaría exclusivamente a los sectores agropecuarios. ¿No debería el país buscar acuerdos que tuvieran más impacto en sectores intensivos en mano de obra para que justamente generaran más empleo? Te propongo que volvamos con la respuesta a esa pregunta enseguida. Yo te decía, Pablo, el ejemplo que manejaba sobre las ventajas que una ampliación del acuerdo comercial, eventualmente un TLC, traería para el sector frigorífico, para la producción de carne, parece bastante contundente, pero también está la pregunta de si van a quedar limitados al sector agropecuario esos beneficios. ¿No debería buscarse acuerdos que tuvieran más impacto en sectores que fueran intensivos en mano de obra?
Bien, esa es una pregunta particularmente relevante. Y sin perjuicio que el país podría buscar otros acuerdos adicionales a este, a nuestro juicio hay dos aspectos claves a tener en cuenta. El primero es que no debemos pensar que un acuerdo comercial con Estados Unidos solo permitiría vender más carne o más leche, más allá de que en esos casos, la magnitud, en el caso de la carne, la magnitud del impacto es muy, muy importante. Uruguay exporta una serie de bienes que son intensivos, relativamente intensivos en mano de obra, aunque por montos mucho menores que lo que teníamos en el caso de la carne. Probablemente con un acuerdo comercial habría una expansión importante en otros rubros. Para poner un ejemplo, dependiendo del contenido de los acuerdos, y esto hay que ser bien claro, ¿no? Esto no es un tema automático, hay que ver qué es lo que se termina acordando, pero podría haber un impacto muy relevante en la industria textil, que es una industria muy intensiva en mano de obra. Y el segundo aspecto a considerar es más cualitativo y tiene que ver con el hecho de que si el país contara con un acuerdo amplio de comercio con Estados Unidos, junto con el Tratado de Inversiones, probablemente eso constituiría cierto estímulo para la erradicación de inversiones dispuestas a aprovechar ese marco para acelerar negocios con un país tan importante como Estados Unidos.
Ajá. Y entre esas inversiones es que dices tú que vendría más generación de empleo.
Exactamente.
Ahora, claro, el tema es enorme y resulta imposible abarcarlo todo hoy, pero, a ver, algunas puntas más, Pablo. Junto con los beneficios que traería un acuerdo comercial con Estados Unidos, también es claro que habrá sectores que se perjudiquen, ¿no?
Bueno, sí, ese es un punto importante. Inevitablemente, en los acuerdos comerciales, cada país debe resignar algo a cambio de lo que obtiene. Y en ese sentido corresponde esperar efectivamente una mayor competencia en algunos rubros.
¿En qué sectores se observaría más competencia?
Bien, es difícil aventurar con precisión una respuesta porque en parte eso dependerá del contenido específico del acuerdo y de cómo el país logre defender sus sectores más sensibles, aunque hay que tener en cuenta que cuando uno trata de defender sus sectores sensibles también obtiene menos en los puntos en que le interesa lograr avances. Pero en términos generales podemos pensar que los sectores bastante intensivos en capital sean más sensibles a ese cambio del entorno. En base a algunos indicadores parciales que hemos mirado, pensamos, por ejemplo, que entre los sectores relativamente más sensibles podrían estar algunos productos químicos, productos plásticos, alguna parte de lo que es la fabricación de autopartes que ha crecido en los últimos tiempos.
Ahora, también se está emitiendo señales de alerta, sobre todo de parte de quienes ven con más prevención estos acuerdos, con respecto a lo que un TLC o una variante del TLC podría implicar como riesgo en el capítulo compras del Estado, en el capítulo propiedad intelectual, por mencionar nada más que dos ejemplos. ¿Qué dices tú?
Sí, bueno, ese es el otro punto, digamos, de la respuesta. Recién hacíamos referencia más bien a los sectores manufactureros o de producción industrial. Hay un conjunto de otros capítulos, efectivamente la negociación abarcará temas de propiedad intelectual, en donde Uruguay, de todas maneras, ya tiene algún marco normativo. Compras estatales es otra área que en general es sensible a todos los países. Tenemos el tema de los monopolios estatales, que en el caso, por ejemplo, del acuerdo con México fueron aceptados monopolios en la industria petrolera. Pero esos son temas de contenido de los acuerdos que definitivamente tomarán serán importantes y los tendremos viviendo en las próximas semanas.
Y para terminar, Pablo, ¿algunas consideraciones más?
Sí, tenía un par de apuntes. El primero es que los acuerdos comerciales pueden ser beneficiosos para el funcionamiento de la economía, pero eso no significa que sean beneficiosos para todos los agentes. Y por esa razón es habitual que los países discutan en torno a sus políticas comerciales. Y el segundo apunte es que con el comercio internacional sucede algo similar a lo que ocurre con las innovaciones tecnológicas.
¿Qué es lo que ocurre? ¿A qué te refieres?
Ocurre lo siguiente. Las innovaciones tecnológicas o la expansión del comercio internacional generan oportunidades de contar con más bienes a menor costo y de mejor calidad. Pero, obviamente, eso obliga a algunos actores en todas las economías a reconvertirse. La historia del avance tecnológico nos muestra eso con total claridad. Está lleno de ejemplos en los cuales nuevas tecnologías desplazan viejas tecnologías y obligan a las reconversiones. Eso no significa, sin embargo, que como sociedad debamos resistirnos indefinidamente al avance tecnológico o debamos resistirnos indefinidamente al avance del comercio. En cambio, hay un espacio muy grande de discusión acerca de a qué velocidad se debe promover la profundización del comercio y acerca de qué acciones pueden desarrollar las políticas públicas para facilitar esos procesos de reconversión.